Que el arte sea una herramienta de formación estética, lo sabemos. Y que el arte sea también una herramienta de formación de juicio crítico, también lo sabemos. Y por eso no extraña lo que ha sucedido en esta atribulada ciudad en la que de Santiago, de este 2024, en la mitad de un invierno, que nos permite mirar un presente, pero también de manera retrospectiva, un pasado que se hace presente. Y lo más preocupante, cómo estamos forjando ese futuro. El arte contemporáneo es uno de los instrumentos más valiosos para entender la realidad. El arte contemporáneo, como los poetas, son los que van hablando lo que duele, lo que no se dice, lo que realmente está allí bajo esas capas de conversación o de diálogo, pero es lo que nos indica hacia dónde estamos yendo, con luces de alerta suficientes para saber a lo que nos aproximamos. Y claro, muchas veces nos cuesta mucho entenderlo y sobre todo nos molesta que nos diga lo que el arte contemporáneo está planteando. Por eso la muestra Una vida de Arturo Duclos, que se está mostrando en el Centro Cultural Lo Mata, bueno, nos permite dialogar sobre esto. Esta muestra se inició el 4 de mayo y va a estar abierta hasta el 30 de junio. Imagínense ustedes, es prácticamente es un mes y 2 meses prácticamente en
Dos
la que está.
meses.
2 meses, y nosotros vamos a conversar con Arturo Duclos. ¿Quién es él? Bueno, es un artista visual chileno de amplia trayectoria, licenciado en artes de la Pontificia Universidad Católica, pero siempre Duclos ha estado, también tiene una vida gremial muy importante y le vamos a preguntar a continuación, pero hoy día está en el centro de la polémica y vamos a conversar con él. Bienvenido, Arturo Duclos, a Buenas las Plumas. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Vivian Lavín, por darme este espacio y poder conversar en profundo sobre la muestra.
Me gustaría que me contaras cómo, es decir, esta muestra dentro de lo que es la obra de Arturo Duclos está absolutamente en la línea. Es decir, quien conoce la obra de Duclos sabe que esto iba a ser así, más o menos, a menos que se hubiese planteado algo, dar una vuelta de carnero. Pero en realidad esto es parte de un continuo, como le pasa a todos los artistas, que es como este gran cuadro que finalmente se hace a partir de las obras de toda una vida. ¿Cómo va surgiendo en ti esta propuesta y tu decisión a postular para ser exhibida en el Centro Cultural Lo Mata?
Bueno, tal como tú lo decías, claro, la obra que hace un artista finalmente es una sola, ¿no? Tal como lo decía Borges también, ¿no? Que al final uno escribe un solo libro, ¿no? Lo que pasa es que está dividido en muchas partes. Y bueno, aquí pasa exactamente lo mismo. La obra es una continuidad de mi trabajo que desde los 80, cuando comencé a hacer mis primeras obras, siempre ha sido un trabajo crítico, siempre ha sido un trabajo que se ha relacionado con lo social, con los derechos humanos, siempre ha buscado meter el dedo en la llaga, pero también no por una afición, digamos, al peligro ni nada de eso, sino que, como señalabas tú, porque uno de los roles del arte, o sea, uno de los roles de las artes visuales, del arte contemporáneo, así como la poesía. Por eso Platón odiaba tanto a los pintores y a los poetas, le encantaban los músicos, ¿no? Porque claro, de alguna manera desarman como el status quo, ¿no? Van rompiendo la linealidad de los relatos, ¿no es cierto? Y desestructurando. Y parte de eso es como el trabajo que inicié con este proyecto Una vida, ¿no? Este proyecto en realidad es el resultado también de varios años de investigación y que tiene que ver con la búsqueda precisamente de lo testimonial. Pero no lo testimonial como se usa en la política, ¿no? Y como hoy día en la cultura woke, ¿eh? Sino que más bien desde una visión también de cómo el artista se convierte en un relator, ¿no? Cómo el artista se convierte en una especie de cronista de la realidad y no encontré nada mejor que también hacer esta crónica a partir de mi propia vida, ¿no? De también algo que muchos de nosotros que ya tenemos unos años hemos recorrido dentro de un país que ha tenido muchos cambios radicales, ¿no? Desde Frei y Allende, la dictadura, después la Concertación y todos los gobiernos que hemos tenido y que nos son indiferentes no solamente a nuestros estilos de vida y a nuestras formas de vida, sino que también a nuestras formas de ser. O sea, cómo hoy día somos dentro de la sociedad, cómo nos comportamos dentro del mundo. Y de algún modo esa vida es lo que yo quise reflejar a través de historias personales, de relatos personales, de iconografías personales. A mí siempre me llamó la atención una vez que visité la Casa Museo de Freud en Viena, cómo todos estos elementos tan atesorados por él, ¿no? Que eran estas esculturas egipcias, estas esculturas griegas, ¿no? Estas antigüedades, entre comillas, que de alguna manera rondaban en su cabeza y que le permitieron elaborar también los grandes mitos del psicoanálisis. A mí también me pasaba lo mismo, porque yo soy también un coleccionista compulsivo de ese tipo de cachureos y de imágenes, ¿no? Entonces, claro, ese repertorio es el que aparece también formando parte de esta exposición, ¿no? Ahora, ineludiblemente, como aparte de ese repertorio que es como estas elecciones personales, ¿no? E involuntarias, porque algunas también me las han regalado, mis hijos que me conocen también de repente me traen cosas curiosas, ¿no? O sea, un receptáculo de ese tipo de imágenes, ¿no? Y entonces decidí recurrir a todo este repertorio para combinarlo también, no solamente con mi historia personal y mi vida, sino que también con todos los acontecimientos sociales, políticos y culturales que han ocurrido a lo largo de los años, ¿no? Y claro, algo ineludible dentro de esto, sin duda, ha sido el movimiento que ocurrió el año 2019 con el estallido social, ¿no? Para mí ese fue un momento bastante épico dentro de nuestra narrativa política, social y cultural en Chile. Y a estas alturas yo creo que lo que más importa del estallido social, porque realmente así como la importancia que le han dado en términos de que soy octubrista, esto, la verdad eso que es lo que menos me importa. Lo que más me importa del estallido social no es la violencia que desató, sino que la esperanza y la utopía, ¿no? Que se formó en ese momento y que abrió una puerta para seguir adelante, ¿no? Y que es un proyecto que hoy día ha sido cooptado también por los partidos políticos y que realmente se disolvió, también yo diría por el escaso la escasez de espesor que tuvo el mismo movimiento cultural del estallido en términos de su propuesta ideológica, ¿no? Porque también estaba muy teñido por toda esta cultura woke, ¿no es cierto? Entonces, lo que aparecían eran voces de disidencias, marginales, migrantes, la ISAPRE, la educación. Entonces, al final, todo esto que después recogió muy hábilmente el Frente Amplio y que sacó el triunfo de Boric, ¿no es cierto? Un poco también un resultado de esta cultura líquida de la cual hablaba Bauman, ¿no? Y cómo también hoy día esta dispersión de intereses no permite generar nueva ideología. Entonces, a mí lo que me pasó con el estallido fue precisamente esa luz de esperanza, como sea esa utopía que se abrió, pero no a partir de esta dispersión de formatos, digamos, o de repertorios de peticiones que hubo, ¿no? Sino que más bien a partir de algo que tenía que ver con el hecho de que todavía hay esperanza, ¿no es cierto? Que todavía hay una forma de expresarse, de revelarse, ¿no? Y la verdad es que también en todos estos acontecimientos, los cuales yo participé mucho, ¿no es cierto? Yo veía también eso como ir a un concierto de rock, ¿no? Había como una cosa como casi como de expresionista, ¿no? Como algo de catártico, pero también esta idea de que las cosas podían cambiar. Y yo creo que eso es el mensaje más importante, ¿no?
Estamos conversando con Arturo Duclos a propósito de esta exposición Una Vida que se está mostrando en el Centro Cultural Lo Mata en la Avenida Kennedy. Yo le hice la pregunta partida, él me contestó de manera muy sólida la primera parte en cuanto a
Me falta la segunda.
vamos a ir por ella, pero también, sí, después vamos a ir a esa mejor en realidad porque tú te centraste muy bien y te lo agradezco que hayas profundizado en lo que fue ese estallido, que ha tenido una narrativa por parte de las fuerzas conservadoras y del pensamiento conservador, bueno, denostando un proceso social. Y cuando se denotan los procesos sociales, es peligroso porque después se transforman y tú no sabes en qué puede salir de allí. Lo interesante es leerlos y volver sobre ellos, volver a leerlos.
Exacto.
Que no querer verlo es, bueno, lo que siempre se dice, no es como sacar el sillón o el elefante que está en la mitad de la habitación. Me gustaría que pudieras hablar un poco, tú como artista, ¿qué te pasó a ti con las expresiones visuales ligadas al estallido? Porque la verdad es que caminar por la Alameda se convirtió en un minuto, en un gran lienzo de expresión, y uno sabía que lo que estabas viendo esa semana, a la semana siguiente, iba a ser tapado por nuevas obras. Era muy impactante ver cómo se estaban expresando tantas diversidades, pero lo más lindo era este clamor de esperanza, ¿no? De que se abría como un forado en la realidad, que en el que entraba luz, aire, y que esta juventud que estaba aplastada, que no estaba ni ahí, que se ha dicho cuánto tiempo, estaba ahí. Lo que pasa es que estaban mirando hasta que decidieron, y bueno, como son las cosas, por una serie de elementos que podemos ver. Yo creo que acá el mayo feminista fue crucial, fue el que abrió ahí de una manera, y que, bueno, que después se expresara en ese octubre, los jóvenes con la cosa del metro. Pero acá me gustaría la parte de la visualidad de ese estallido. ¿Cómo lo viste tú? ¿Cómo lo registraste? ¿Cuál era tu opinión de lo que estaba pasando ahí?
Bueno, yo antes de contestar esa pregunta, voy a terminar la otra. Y
No.
es porque tú me preguntaste por qué en Bitacura. Bueno,
Es
la
que pasa que lo de
verdad es
Bitacura
que.
quiero ir después, pero quiero ir después para que
Bueno,
veamos también lo
dejémoslo
que
para
han
después.
dicho y, la, y
Sí,
todo lo.
bueno, tal como tú consignabas, yo tuve la misma impresión, ¿no? No solamente había este lienzo, digamos, que iba cambiando de un día a otro, sino que también todas las manifestaciones que habían, las comparsas, las presentaciones musicales, los grupos, o sea, desde los clubes deportivos, desde la Garra Blanca, desde todos lados, no sé, o sea, todos tenían una voz ahí, ¿no? Y eso yo creo que quizás fue lo más interesante. Me acuerdo que en ese momento me llamó Marcelo Broschi de Buenos Aires, que es muy amigo mío, el fotógrafo. Y me dice: Arturo, pero ustedes están viviendo una vanguardia. Me decía: esto no es política, esto es vanguardia. Y efectivamente fue lo mismo que yo vi. Y eso lo dije el otro día también en una entrevista. Y quizás mucha gente de derecha que ha estigmatizado el estallido social con esta palabra del octubrismo. Ha convertido también esto en una especie de contraseña, digamos, para cancelar esto, pero lo que no vio fue efectivamente todo lo que estaba pasando ahí, porque la verdad es que mucha gente lo vio por la televisión, lo vio por los diarios, pero nadie se presentó ahí, ¿eh? Nadie se presentó ahí para entender este fenómeno. Y eso yo creo que es lo más interesante que ocurrió ahí, como toda esta vitalidad, esta fuerza, es algo que incluso a mí como artista me superaba, porque yo decía, pero ¿de dónde sale todo esto, no? Es como algo como tan impactante y que claro que estaba contenido, ¿no? Y que estaba guardado y que ahí se expresaba de una manera no solamente artística, sino que también a nivel de la sociedad, en términos de sus aspiraciones, ¿no es cierto? O sea, todos tenían voz, ¿eh? Todos los carteles, yo me dediqué a fotografiar los carteles, me dediqué a fotografiar a la gente, me dediqué a fotografiar los grafitis, me dediqué a fotografiar y a grabar la comparsa, los grupos musicales, etcétera, porque de verdad. Y yo te digo que algo que no vi nunca más, yo vivo frente al parque forestal, ¿eh? Y me
Mira.
acuerdo que un día salí a pasear y habían dos chicos a mediodía, todavía no había gente, no había movimiento, nada, y habían dos chicos con una guitarra tocando, uno con una batería y el otro con una guitarra, y una cosa tan impresionante que yo me quedé pasmado, o sea, lo grabé en su momento, pero y era gente que después nunca más volví a ver, ¿eh? O sea, es alguien a quien yo veía en un concierto porque era. Era una cosa realmente alucinante lo que estaba ocurriendo en ese momento y había muy poca gente ahí. Fue tan emocionante para mí porque vi también como esta gente que salía de su casa, de su garaje, no sé de dónde, te fijas, para mostrar algo que estaban experimentando. O sea, yo vi una situación de experimentación también muy grande, ¿no? No solamente desde los grupos de las mujeres, desde la yeguada, o sea, de todos lados. Entonces pienso que eso fue muy mal leído porque lógicamente fue teñido por la violencia, fue teñido por las cegueras, ¿no es cierto? Fue teñido por los ataques entre carabineros y las primeras líneas, etcétera, que en realidad esa es la parte, no sé si triste, es la parte que tiene que ver también con eso, pero es la parte también que finalmente se contó, el relato que estructuró el estallido y no precisamente lo otro de lo cual nosotros fuimos parte y que vivimos de una manera bastante gloriosa y bastante también eufórica. Yo me acuerdo de la euforia que había de participar, de querer salir, ¿no es cierto?, de querer ser parte de esto, independiente de las bombas lacrimógenas, de todo lo que pudiera pasar, de las piedras, ¿no? Entonces, yo pienso que más que glorificar la violencia, que a mí tampoco me interesa, ¿eh? Más que glorificar la violencia, a mí lo que me interesa es glorificar es como este desmadre que se produce, pero que de alguna manera u otra también es una expresión a través del arte y que concurre desde la ciudadanía hacia el centro de la ciudad, aquí es como el lugar de manifestación, este gran lienzo en donde se expresa todo. Y yo creo que eso, digamos, fue algo realmente grandioso. Ahora, yo pienso, y escuchando también hoy día, como todas estas reacciones destempladas, ¿no es cierto?, de los grupos conservadores, también tengo una visión un poco más, no sé, más lacaniana, ¿no? En términos de la jouissance que había ahí, ¿no es cierto? De este placer que se desenfrena también, ¿no? Que se desenfrena en la calle, ¿no? Es precisamente la negación de ese placer y es la cancelación de ese placer lo que se condena, ¿no? Porque ¿qué es lo que hay ahí? Hay una condena, hay un acto condenatorio también hacia la expresión, ¿no? Hay un acto condenatorio hacia la libertad, ¿no? Hay un acto condenatorio hacia algo que claro, que sin duda es una libertad que coopta, perdón, muchos otros sectores, ¿no es cierto? El comercio, toda la gente establecida que reclamaban y que no podían vender cosas, que no podían. Ok, estoy de acuerdo con eso también, o sea, hay muchos afectados, ¿no? Pero lo que ocurre ahí realmente, a mí me recordó muchísimo las lecturas que hice de Carlos Granés sobre los movimientos de vanguardia en Europa y en Latinoamérica, ¿no? El Puño Invisible y el otro libro de América que se llama, lo tengo acá encima, se llama El Delirio Americano, se me había olvidado el nombre, El Delirio Americano, en donde también narra como toda esta este viaje, este periplo, ¿no es cierto?, de las vanguardias durante el siglo XX. Y que construyen también nuestra identidad americana, así como construyen también la identidad del arte contemporáneo.
Sí, la
Entonces,
palabra
pienso.
vanguardia la estamos diciendo por primera vez y acá es una clave para poder leer tu propia obra. ¿Por qué por exponer en el Centro Cultural Lo Mata?
Bueno,
¿Alguien?
a mí me interesaba precisamente porque yo quería llevar no solamente una vida en el sentido de mi relato biográfico, sino que también esta experiencia que yo vivía ahí, de alguna manera reproducir esa fuerza, ese ímpetu que había encontrado ahí, llevarlo de esa manera ahí. Por eso también creo que la muestra tiene, y no, no lástima que venga de mí, ¿no? Porque han sido muy pocas las voces que han salido a reportar esto de una manera más cultural, ¿no? Pero creo que hay una frescura, de alguna manera trato de reproducir también ese mismo espíritu de vanguardia que había ahí, ¿no? Y que la vanguardia, que una palabra que fue muy manoseada durante el siglo XX y que hoy día fue dejada detrás, yo creo que sigue teniendo validez, ¿no? Porque hoy día, dentro de toda esta visión neoliberal, lo que tenemos en vez de vanguardia, ¿no es cierto?, innovación, ¿no?, emprendimiento, o sea, eso, y que son términos que aluden más bien como al desarrollo económico, ¿no? Y los artistas, por naturaleza, somos emprendedores, nosotros no necesitamos emprender, o sea, ya estudiar arte es un emprendimiento que tiene a todo el mundo en contra. Desde que empiezas a estudiar, todos te dicen, oye, no estudies porque te vas a morir de hambre y va a ser de tu vida. Te fijas, entonces, y sin duda, la vanguardia de una manera refleja de una manera mucho más fehaciente, ¿no?, esta razón por la cual se hacen las cosas, ¿no? Porque la vanguardia no solamente el ir adelante, que era como la expresión inicial que tenía que ver con lo militar, ¿no? La vanguardia surgió más bien desde ese lugar, era la primera
Claro,
línea, ¿no? Y por
exacto.
eso la expresión de la primera línea también es muy interesante, ¿no? Porque la primera línea finalmente es esa vanguardia, ¿no? Esa vanguardia que está pujando, que está empujando, que está horadando, ¿no es cierto? Y que está haciendo este forado tremendo. ¿Pero para qué? Para subvertir el orden. Pero ese orden que se quería subvertir no era solamente el orden social, sino que era el orden cultural, ¿no? El orden
Exacto.
cultural que estaba escondido, que estaba tapado por una oficialidad, ¿no? Porque convengamos también que en Chile, dentro de nuestro conservadurismo, el arte sigue siendo bastante oficial, ¿no? Entonces, para mí es muy interesante poner en Lomata porque de una manera u otra yo podía llevar esta vanguardia ahí. Yo no sabía que iba a escalar esto de esta manera y que iban a haber estas reacciones como tan exacerbadas, ¿no es cierto? Y que de una manera u otra tampoco representan, yo creo, que el sentir de la comuna, ¿no? Yo creo que Vitacura es una comuna, a pesar de todo, lo que se ha criticado, ¿no es cierto? Una comuna muy culta, muy abierta, ¿no? Pero que los pocos ojos, digamos, que vieron esto fueron precisamente los que vieron mal, ¿no? Y que provocaron este otro estallido, o sea, provocaron otro estallido en torno a una manifestación cultural y que fue la misma reacción que hubo en relación al estallido anterior, ¿no? Entonces, eso es lo interesante que hay aquí, ¿no? Ahora, yo esto no lo tenía planificado, a mí me interesaba el lugar porque había visto una exposición unos años atrás de Denise Lira, otra artista que es muy interesante que trabaja con temas más medioambientales, ¿no? Y el lugar, siempre me había gustado esa casa, pero un lugar muy difícil para hacer montaje porque tiene muchas ventanas, muchas puertas, ¿no es cierto? Un lugar patrimonial. Entonces, y cuando ella hizo esa exposición me di cuenta que se podían hacer cambios, entonces averigüé y me di cuenta que efectivamente ellos estaban dispuestos como a producir cambios dentro de la estructura para poder hacer un montaje que a mí me acomodara. Me dieron todas las facilidades, ¿no es cierto? Postulé al proyecto. Me dieron financiamiento económico para hacer ese montaje. Entonces, sin duda,
Pero esto
claro,
no fue a
esto
dedo. Lo importante,
no
Arturo,
fue a
es
dedo, claro, sin duda,
señalar de
porque
que
fue un
esto no fue que a alguien
concurso.
se le ocurrió y dijo, uy, mira que está bonito, ¿por qué no le decimos que monte esto? Estos centros culturales tienen comités especializados
Exacto.
con curadores que eligen una muestra, porque por algo esto fue un concurso. Acá no fue el que llegó primero y dijo, puntito rojo, yo aquí voy a exponer. Entonces, me parece muy importante porque eso está validado y es algo que la propia alcaldesa luego, es
Sí.
algo a lo que ya se remite. En definitiva, acá
Sí.
nosotros tenemos reglas y acá se han cumplido todas.
No, y lo otro que me parece súper interesante también de todo lo que pasó alrededor de esto y que haya sido ahí, es como el ejercicio democrático también y la defensa de ese ejercicio. Porque al final, mis mayores defensoras fueron tres mujeres, ¿eh? La alcaldesa, perdón, cuatro, la alcaldesa. La directora del centro, la directora de la Corporación Cultural, la Juanita Mir, la Ignacia Vargas, la alcaldesa, ¿no es cierto?, Camila Merino, y una concejala RN, ¿no es cierto?, que uno podría decir, pucha, los RN, los Evópolis, que están lejos. O sea, al final, perdón, ella se llama Macarena de Sanilla, ¿no es cierto? Y estas cuatro mujeres fueron las que hicieron frente también a toda esta visión patriarcal y machista, ¿no es cierto?, dentro del mismo Consejo Municipal. Entonces, aparte de la valentía de ese gesto que agradezco muchísimo, también me abrió otra puerta en términos de esperanza, utopía, de pensar que, claro, que es posible pensar otro país cuando tenemos clases políticas que de alguna manera también se adentran dentro de esta sensibilidad y se adentran dentro de una cultura en donde efectivamente aquí, tal como yo planteo la exposición, no hay buenos ni malos.
Exacto.
Porque ese la gran dialéctica que se estableció también dentro del estallido, no sé, porque estaban los malos, estaban los buenos, te dije, ahí están los conservadores, los desordenados, ¿no es cierto?, los vanguardistas, ¿no? Y la verdad es que ese Chile tiene que convivir y tiene que aprender a convivir, ¿no? Tiene que aprender a convivir porque la verdad es que ese Chile vanguardista es mayoritario, ¿no? Es mayoritario y este oasis que se pretende crear a partir como de una cultura oficial, ¿no es cierto? Como que se pretendía ahí un arte de derecha, como decía uno de los concejales, es algo inexistente, no existe el arte de derecha, tampoco como existe el arte de izquierda, porque el arte de izquierda es propaganda, y hoy día también el arte de derecha es propaganda, ¿eh? Tal como lo
Exacto.
consignaba Marx Fischer en su libro El realismo capitalista, ¿eh? El
Exacto.
realismo capitalista habla de eso, ¿no? Habla exactamente de eso, o sea, de cómo hoy día también el neoliberalismo y la derecha instala esta propaganda, ¿no es cierto?, para tergiversar los discursos, los relatos, ¿no es cierto?, y crear una falsa concepción de la cultura, ¿no?
Sí, es
Entonces
bastante
yo creo.
paradojal, ¿no? Que personas que han tenido el privilegio de poder visitar museos, como lo hemos tenido también nosotros mismos, Arturo Duclos, de poder ir a los más grandes museos del mundo y ver ese arte contemporáneo, y a nadie se le ocurriría decir que lo que está pasando allí es una subversión del poder y que esto es
Exacto.
una idolatría, es decir, o que poner, digamos, no sé, un avión de guerra, como me acuerdo en un museo contemporáneo, me tocó ver una vez, significa que es una oda a la guerra. Es decir, es que son lecturas tan básicas que la verdad
Bueno.
ofende a la razón y ofende
Sí.
a quienes hoy día tienen ese privilegio de ser testigos de ese arte. De modo que yo creo que lo que ha
Exacto.
pasado hoy día finalmente ha sido una oportunidad de poder mirarnos. Ya estamos en el tiempo. Lo que sí me gustaría recordar es que la muestra Una Vida de Arturo Duclos en el Centro Cultural Lo Mata. Esto es una casona muy bonita que está ahí en Avenida Kennedy, frente a este centro comercial Alto Las Condes, que ustedes pueden visitar. Hay micro, hay. Luego, claro, falta un par de años para que llegue el metro, pero sí hay micros y hay maneras de poder llegar, claro, con estas arterias que hoy día se han convertido las carreteras que dejan a las ciudades prácticamente sin poder o no habitable para los caminantes, los peatones, pero sí, se puede ir caminando y pueden allí mismo también disfrutar de un lindo parque y de ver otras cosas, porque también hay otra muestra en el primer piso de Vicente Huidobro. Es decir, acá estamos hablando de
Sí,
cómo dialogan las vanguardias. Mira, a propósito de lo que estamos hablando,
exacto,
¿eh? Cómo fue criticado
sí.
Huidobro y tú arriba con los modernos. Ahí también hay una lectura que a mí me pareció muy interesante. Me gustó ver vi mucha gente. Yo fui el domingo, el Día de la Madre, y había mucha gente, habían familias con niños, con viendo, y todo con un respeto. Me gustó también, le di una mirada también al cuaderno o al libro, digamos, de comentarios, y también habían muy, muy buenos comentarios, de modo que yo creo que esto es como un llamado de alerta. No sé si...
Sí.
Si también tú has podido sacar algo bueno de todo esto, Arturo Duclos.
Bueno, sí, sin duda, porque me di cuenta también que efectivamente el llevar esto allá no solamente significa que la gente de la comuna lo vea, sino que también vaya gente de otras comunas a ver esto ahí, ¿no? Entonces, en ese sentido también yo creo que Vitacura no solamente se la, digamos, a través de esta selección, no solamente se la jugó con este proyecto, sino que también se está jugando una apertura, porque cuando uno pone un centro cultural en la comuna, no solamente para la gente de la comuna, es como que uno dijera el Museo de Bellas Artes solamente para la gente de Santiago, no, es transversal, es
Exacto.
transversal, y esa transversalidad es la que hay que romper, porque finalmente la famosa barricada, esa que está puesta ahí, es la gran metáfora de la división, ¿eh? De la división
Exacto.
social y cultural que tenemos en nuestro país, ¿eh? Entonces yo creo que es por eso que molestó tanto también a algunos espíritus más conservadores, porque efectivamente no vieron mal, ¿eh? O sea, no es que ellos hayan visto mal, ¿eh? Sí, pero lo que pasa es que no supieron leerlo bien, ¿eh? No
Exacto,
supieron leerlo
exacto,
correctamente.
exacto.
Vieron mal, pero leyeron mal, ¿eh? Porque, claro, yo creo que eso es por otras condiciones, ¿no?
Y tú lo estás diciendo en un programa en el que estamos hablando siempre de lectura. Y cuando se habla de lectura, generalmente me dicen, sí, es que yo soy malo para leer, mala para leer. Pero ¿qué lees mal? ¿Lees mal un libro? ¿Te cuesta leer un libro? ¿Pero qué pasa con una obra de arte? Puedes leerla bien,
Claro.
es ahí está el espíritu crítico y esa es la importancia de poder asistir a esta muestra, la exposición Una vida de Arturo Duclos. Les queda hasta el 30 de junio. La verdad es que pero el tiempo pasa volando y vale la pena porque creo que es un ejercicio que se puede hacer también de manera colectiva. Acá es bueno tener una opinión de lo que pasó allí, ir a ver esto y poder conversarlo. Conversarlo con amigos, con familia, creo que es una gran oportunidad y por eso te felicito, Arturo, por tu valentía, por tu bueno, porque y por lo que hace un buen artista, que es medir, poder aquilatar lo que está pasando, la temperatura de un tiempo actual. Así que muchas gracias por esta conversación que nos ha permitido darle una revisión a tu propio trabajo, tu propia trayectoria y a esta muestra que refleja tu propia vida. Muchas gracias.